11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada, día especial hoy. Hoy es un día muy especial. Es el 25 de noviembre. Es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Les voy a dar un dato. Cada 10 minutos una mujer es asesinada. Así de duro, ¿eh? La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Se calcula que a nivel global, por ejemplo, casi una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física y sexual al menos una vez en su vida. El año 2023, el pasado año, alrededor de 51.100 mujeres y niñas del mundo murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia. Es decir, se asesinó a una mujer cada 15 minutos. Se trata de una lacra que se ha intensificado en diferentes entornos, incluido el lugar de trabajo y los espacios en línea, ya saben, Internet, y se ha visto agravada por los conflictos y el cambio climático. La solución radica en acabar con la impunidad, adoptar y financiar planes de acción e invertir, sobre todo, y esto es muy importante, en soluciones que proponen movimientos por los derechos de las mujeres. Hablaremos con protagonistas en esta jornada y con mujeres que tienen mucho que decir en relación a este Día Internacional contra la Violencia de Género. Y lo que siempre digo, si usted ve algún tipo de agresión, por favor, levante un teléfono, porque yo creo que tan culpable es el que agrede como el que mira a otro lado o el que calla. 22 minutos ya pasan de las 12, hoy es lunes, vamos a hablar enseguida ya de Samur.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Y los próximos minutos vamos a hablar de Samur, porque la inteligencia artificial, amigo oyente, ayuda a la eliminación, por ejemplo, de restos de productos farmacéuticos en las aguas tratadas en la Edar de Ceuti. Se trata de un proyecto piloto Life Pristine con el que se están evaluando diferentes sistemas con los que tratar las aguas para retirar sobre todo estas sustancias nuevas. ¿Quién mejor para hablar de ello que Carlos Lardín, que es el responsable de explotaciones de la zona 2 de Samur? Lo primero es saludarle. Señor Lardín, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenos días.
Cuéntenos, porque se sigue apostando desde el Gobierno Regional por la incorporación de esas últimas tecnologías en este tratamiento de aguas, ¿no?, en las estaciones depuradoras de agua que tiene la comunidad. Cuéntenos un poco en qué consiste este proyecto Life Pristine.
Sí, pues el proyecto Life Pristine es una solución innovadora a los nuevos retos que en materia de agua se nos presentan. Como bien has dicho, la región de Murcia, a través de Samur, es líder internacional en depuración y regeneración de aguas. Por eso, en mantener este nivel de investigación, en este caso, en los contaminantes de preocupación emergente, como pueden ser los fármacos, los productos de higiene personal, también los genes de resistencia a antibióticos, los pesticidas, fertilizantes, en fin, todos los productos que en concentraciones traza, en concentraciones muy pequeñas, llegan a las depuradoras y también a las potabilizadoras a través de los cauces. Entonces tenemos que eliminar del sistema antes de regenerarla y ponerla a disposición de la agricultura o bien, evidentemente, las potabilizadoras, eliminarlas antes de convertirla en agua potable. Por eso este Life Pristine, que ahora actualmente está ubicado en la Edar de Ceuti, la depuradora de Ceuti, para ensayar el escenario de agua residual, también se va luego a trasladar, después del año de experimentación aquí en Ceuti, se trasladará al Centro de Tratamiento de Aguas Potables de Bilbao para ensayarlo en un escenario de agua potable.
El tratamiento es integral, ¿no? Ya he hablado al principio de eliminar restos de productos farmacéuticos. ¿Se eliminan todos? ¿Cómo funcionaría un poco el sistema?
Pues lo que hemos hecho es hacer una combinación, una sinergia entre tecnologías ya existentes, como puede ser la absorción, la nanofiltración y la oxidación avanzada, que lo que hace es descomponer, destruir esos microcontaminantes, y todo apoyado en base a un sensor virtual de inteligencia artificial, que lo que nos permitirá es decidir en cada momento, en función de lo que determina la concentración que entra en la depuradora, determinar en cada momento qué tecnologías o unión de esas tecnologías es necesaria para eliminar esos contaminantes emergentes. El objetivo es eliminar por lo menos el 80% de los microcontaminantes, que eso estaría, evidentemente, ya estaríamos avanzándonos a los nuevos requerimientos que en materia de estos microcontaminantes vienen desde Europa.
Y ya termino, habla de usted de que evidentemente somos pioneros porque se va a poner en marcha en esa EDAR de Ceutí, pero luego va a llevarse a Bilbao. O sea, vamos a ser un poco la plataforma de salida, ¿no?, del proyecto.
Exactamente. Una parte del piloto lleva un año en la depuradora de Ceutí, en la que se han recogido muchísimos datos del influente, de lo que entra, para poder alimentar a ese sensor virtual de inteligencia artificial, de mostrarle las concentraciones para que vaya aprendiendo. Ahora mismo, la semana que viene, viene la parte final de las tecnologías. Como he dicho, se va a completar la planta y va a estar durante todo un año operando en la depuradora de Ceutí, o sea que somos totalmente pioneros, somos el punto de partida, y luego ya se irá al escenario de agua potable.
Pues a mí me parece que se abre un mundo importante, no sé si usted está de acuerdo conmigo, para todo lo que tiene que ver con la depuración de este tipo de restos o de farmacéuticos en agua.
Efectivamente, la verdad es que las depuradoras han sufrido un avance, conforme también avanza la sociedad y los requerimientos, que ha sido de eliminar materia orgánica para lo que estaban concebidas, nutrientes, también eliminan microbiología, patógenos, y ahora estamos ya en el nivel de eliminar contaminantes emergentes. O sea, estamos afrontando los nuevos retos que en materia de agua se nos presentan. Muy importante.
Pues ha sido un placer hablar con Carlos Lardín, responsable de explotaciones de la zona 2 de Samur, de este proyecto tan atractivo como es Life Pristine. Muchísimas gracias por estar en COPE.
A ustedes. Buenos días.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hablamos del tiempo y tenemos que decir que a lo largo de la mañana la gran protagonista ha sido la calima, el polvo en suspensión, que ha disminuido su concentración conforme pasan las horas. Por la tarde va a haber menos calima, lógicamente, y sobre todo esperemos que desaparezca, porque para los que tienen enfermedades respiratorias es un auténtico problema. En cuanto a las temperaturas, se oye en ascenso generalizado, localmente sin grandes cambios en las mínimas, con vientos flojos y moderados por la tarde, sobre todo en la zona del noroeste. En cuanto a las máximas, pues ojo, 25 de máxima en la capital regional. Son temperaturas prácticamente de septiembre. No de noviembre. 25 en Murcia, 24 en Caravaca de la Cruz, 23 en Cartagena, también la misma temperatura en Lorca y idéntica temperatura también en Yecla. En cuanto a las mínimas, aquí, como siempre les digo, pues hay bastantes variaciones. Van de los 9 graditos de Yecla, que eso ya sí es frío en el altiplano, a los 12 de mínima en Murcia capital, 10 en Caravaca, 12 también en Lorca y siempre un poquito más alta esa mínima en Cartagena, 14 grados en la ciudad de Cartagena. Y ojo, porque cara a mañana ya pasado, parece ser que siguen subiendo las temperaturas. Lo dicho, que al final vamos a seguir en manga corta. Minuto y medio quedan para llegar a las 12:30 y les tengo que contar una noticia relacionada con un suceso, y es que han sido arrestados una empleada del hogar y su marido por robar gran cantidad de joyas a una anciana en la localidad de Totana. El esposo se encargaba de hacer el cambio de las piezas sustraídas por efectivo en establecimientos del sector. Como decimos, esta pareja ya ha sido detenida por la Guardia Civil en el marco del plan contra el robo de viviendas. Especialistas en prevención de seguridad ciudadana de la Benemérita identificaron, localizaron y detuvieron a esta empleada y a su marido, como digo, por este delito de hurto. Las actuaciones iniciaron hace algunos meses, cuando una vecina de la propia Totana presentó una denuncia por la posible sustracción de gran cantidad de joyas y de un elevadísimo valor en su domicilio. Tras verificar los hechos, los guardias civiles realizaron una serie de comprobaciones y al final lograron dar con esta pareja que, bueno, pues se dedicaba a lo que les he contado. Enhorabuena a la Guardia Civil. En medio minutito llegamos a las 12:30 en esta jornada tan importante para todos los que evidentemente queremos erradicar la violencia de género. Hay un montón de actividades en diferentes municipios, lecturas de manifiestos aquí en la región de Murcia. En definitiva, ojalá que esa cifra de mujeres asesinadas se quede en cero. Ojalá, de verdad, es un absoluto deseo. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, en la mejor compañía, en Murcia. Hablamos de Consumur porque la Asociación de Consumidores y Usuarios ha lanzado una serie de recomendaciones para comprar en el llamado Black Friday, que tendrá lugar el próximo viernes 29 de noviembre, aunque ya aviso, y ustedes lo saben, que algunos establecimientos han adelantado esos descuentos a días previos. Saludamos al presidente de Consumur, Roberto Barceló. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Pedro.
Bueno, esto ya no tiene una fecha fija, porque cada año unos lo adelantan una semana, incluso más tiempo, otros incluso a lo mejor lo atrasan un poco, pero lo importante, a tener en cuenta, una cosa es que sea barato y otra cosa es que gastemos por gastar a lo loco, ¿no? La primera recomendación es, por favor, ir con las ideas muy claras, que si no luego la tarjeta se pone a temblar.
Efectivamente, así es. Lo que sí es importante es que nosotros nos hagamos una lista de nuestras necesidades y un presupuesto ajustado a lo que podemos realmente pagar, porque prevemos que vamos a comprar lo que verdaderamente necesitamos. Y, por tanto, desde esa perspectiva, el que sean unas rebajas y que, evidentemente, sean atractivas, porque, al fin y al cabo, el Black Friday es eso, son unas rebajas pues que se hacen en esta época del año y previendo lo que pueden ser las compras de Navidad o de Reyes. Por tanto, tenemos que tener en cuenta pues las mismas recomendaciones que habitualmente solemos hacer. No dispararse porque no hay necesidad de descontrolar nuestros presupuestos familiares y comprar realmente lo necesario. Por tanto, no comprar de una manera impulsiva. Tenemos que, de algún modo, como decía anteriormente, hacernos una lista, un presupuesto y meditar precisamente lo que necesitamos. Y también, lógicamente, hay una cuestión, Pedro, que también es importante que tengamos en cuenta y que a veces nos puede suponer un gran ahorro. Es el comparar en distintos establecimientos y comparar también las distintas calidades y precios, porque nos podemos llevar sorpresa de que al menos nosotros lo hemos hecho y nos podemos ahorrar hasta porcentajes importantes de el mismo producto, incluso la misma marca, de ahorro de un 20, un 30, un 40%, depende de dónde compramos. Y hoy lo tenemos más fácil, porque podemos meternos en las páginas web de los establecimientos, que prácticamente la inmensa mayoría ya lo tiene, y eso nos facilita, nos ganamos también tiempo para poder hacer una compra mucho más responsable.
Yo te quería preguntar también, hemos dejado claro un poquito lo de no comprar a lo loco, en cuanto a garantías, como siempre decimos, todas las del mundo guardando nuestro ticket, nos pueden devolver el importe con ese ticket, incluso también si lo hacemos a través de compra online, ¿no?
Sin duda, es decir, el ticket o la factura es algo que nosotros no debemos renunciar, es un derecho y aparte es una garantía, porque en el caso de que tuviéramos algún problema, con ello podemos, digamos, al menos nuestra reclamación objetivizarla al máximo y por tanto pues añadir mayor seguridad a la reclamación, como digo, que hagamos para que si nuestros derechos, si se han visto vulnerados en ese sentido, pues se puedan restablecer. Y por tanto, bueno, pues también que sepamos que en las compras online, como estamos comentando, tenemos podemos devolver cualquier compra online que hagamos o que hagamos fuera del establecimiento a través de otros mecanismos que hayan para hacer este tipo de compras, y que tenemos 14 días para lo que se llama desistir de esa compra, es decir, devolver el producto, y además sin tener que dar ningún tipo de explicación el por qué lo hacemos. Lo podemos devolver y por tanto tenemos el derecho a que se nos reembolse el importe que nosotros hemos pagado por el mismo, y como digo, sin dar más explicaciones. Claro, es evidente que lo tenemos que hacer en las condiciones y en lo que lo compramos, es decir, no podemos devolverlo si no estaba defectuoso, no podemos devolverlo defectuoso, tenemos que devolverlo tal y como no lo encontramos, y por tanto desde esa perspectiva no hay ninguna obligación de justificar nada más para que nos devuelvan el dinero que pagamos.
Esta casi es la penúltima. Te quería preguntar, por vuestra experiencia, cuando acaba el Black Friday hay muchísimas quejas en Consumur, de diferente tipo, no sé, productos en mal estado, no me han devuelto el dinero. ¿Hay muchas o no?
Pedro, suelen haber, porque al fin y al cabo es una compra más y más masiva en este sentido, porque mucha gente se lanza en estas fechas pues a aprovechar los descuentos que hay en los comercios. Y por tanto, desde ese planteamiento, aunque solo fuera por una cuestión estadística, al haber un mayor número de compras, también suelen haber, pues bueno, pues como digo, derivado de esa estadística, un mayor número de reclamaciones, porque siempre hay, digamos, circunstancias que no nos satisfacen. A veces, con toda la razón del mundo, porque sean, como decía anteriormente, nuestros derechos pues se han visto ahí vulnerados. Y otras veces, pues bueno, pues porque el producto a lo mejor que hemos comprado hemos visto que no es el adecuado. Por eso es importante también que tengamos en cuenta una recomendación, y es que antes de pagar preguntemos si podemos, si se admiten en ese establecimiento las devoluciones del producto, porque si no es así, digamos, el comercio no tiene la obligación de devolvernos el dinero que hemos pagado por el producto, y por tanto de ellos de aceptar ese producto que hemos comprado, salvo lógicamente que el producto que hayamos comprado esté defectuoso, y que evidentemente pues tenemos todo el derecho a que se nos reintegre el importe que hemos pagado sin ningún problema. Pero si no está defectuoso, si la política del comercio no es hacer ningún tipo de devolución, ya sea de dinero o cambiarlo por otro tipo de producto similar, pues tendremos que quedárnoslo y bueno, pues asumir la compra que hemos hecho.
Y esta ya sí que es la última. Por el perfil de la gente que normalmente acude a Consumur, la gente pensará que es una mujer, ¿no? ¿La mayoría son mujeres, sí o no?
Pues mira, Pedro, evidentemente tradicionalmente era así, porque era quienes normalmente van a hacer las compras por distintas circunstancias que tampoco vamos a analizar en este momento. Pero cada vez más se incorpora, digamos, el hombre a dichas compras, bueno, pues porque tiene también... pues en ese sentido, como pues una conciencia mayor de que tiene que asumir también ese tipo de responsabilidades o compartidas, en el caso de cónyuges o de otro tipo de relación familiar o social, y que a ese nivel cada vez pues está asumiendo el papel, el rol, que también le corresponde en igualdad con la mujer. Por tanto, es verdad que todavía, digamos, predominan mujeres, que son las que van más a las compras del tipo que sea. Pero también hay que decir que según qué tipo de productos, sobre todo a lo mejor los relacionados con las nuevas tecnologías o la informática, etcétera, los hombres son los que, teniendo en cuenta que es para ellos, los que más están asumiendo, digamos, como esa responsabilidad personal de sus propias compras.
Pues ha sido un placer hablar con Roberto Barceló, presidente de Consumur, sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en esas compras del Black Friday. Muchísimas gracias por ayudar a nuestros amigos oyentes a comprar bien. Gracias.
Pues muchísimas gracias a ti, Pedro, como siempre.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Treinta y nueve minutos pasan de las 12, y si hablábamos de lo que hay que tener en cuenta para comprar en esta semana de Black Friday, pues también mi querido José Ángel Ayala, en Lorca, sabe que va a tener que comprar con mucha cabeza. José Ángel, cuéntanos.
Pues en Lorca, Pedro, tenemos que estar ya pendientes de esta semana de Black Friday, que ha dado comienzo en todos los municipios de España y sobre todo pues también en el Ayuntamiento de Lorca, donde se ha puesto en marcha la semana Black Friday. Es una iniciativa que se va a llevar a cabo del 25 al 29 de noviembre, es decir, desde hoy hasta el próximo viernes, y donde se han adherido los comercios de la Unión Comarcal de Comerciantes. Los compradores van a poder disfrutar de grandes descuentos y hacerse también con productos a precios muy atractivos. Así lo ha destacado el director general de Comercio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Rafael Gómez.
Y en este caso, pues es una actividad que se realiza de la mano del Ayuntamiento y de la Unión Comarcal de Comerciantes. Tenemos la presencia de su presidente, de miembros también de la directiva, y la verdad pues es que Lorca es muy afortunada porque, aparte de tener un tejido comercial muy amplio y muy variado, cuenta con una asociación de comerciantes que es muy activa, ¿no? Y esta es una actividad más que va a permitir que Ciudad Acabe dinamizar e impulsar el comercio en Lorca a lo largo de este tiempo.
El comercio minorista es de vital importancia, el comercio de proximidad y de cercanía, y por lo tanto son sus consumidores a los que va dedicada esta iniciativa, donde se premia también la fidelidad y la confianza. Maite Martínez es la concejal de comercio del consistorio lorquino.
Estamos encantados porque lo que tenemos que hacer en Lorca es cada vez dinamizar más el comercio, que la gente vaya a nuestro comercio local, a nuestro comercio de proximidad, a comprar. Y qué mejor que la semana que viene, que tenemos la Semana Blanca. La Semana Blanca que va a ser del lunes, pues toda la semana, pues habrá descuentos de todo tipo en todos los comercios que están asociados a la Unión Comarcal de Comerciantes. Así que la gente, las familias, que venga todo el mundo a comprar en esas buenas ofertas, y que al final todo se queda en Lorca y conseguimos pues tener una Lorca viva, un comercio local, un comercio de proximidad vivo y viviendo.
Es una actividad que servirá también como preludio de las fiestas navideñas de 2024, también el inicio de ese mercado navideño que está previsto para los próximos días en una céntrica calle como es la calle Corredera. Se quiere, sobre todo, pues que los lorquinos y visitantes puedan realizar sus compras, que apoyen a los establecimientos locales y que contribuyan a la reactivación de la economía de la ciudad. La Unión Comarcal de Comerciantes está dirigida por Ginés Basilio Cánovas, que también hablaba precisamente de la importancia para ellos, para los comerciantes, de este tipo de actividades.
Esta actividad de Black Friday, aunque la hemos adoptado recientemente, desde no hace mucho tiempo en España, es una costumbre anglosajona, pero no viene de hace poco, viene desde el siglo XIX. Y esto significa que el cuarto jueves del mes de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias y es festivo en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda y en países como Liberia, de influencia estadounidense. Entonces, en Europa y particularmente en España hemos adoptado esta costumbre porque a los comercios nos viene bien esta fecha, porque si bien simboliza el comienzo de la época navideña, por eso la gente se regala el Día de Acción de Gracias, al día siguiente, que es viernes, siempre se hacen unos descuentos por de las cosas que no se han podido vender para los regalos de ese día. Y aquí esta costumbre la hemos adaptado para preparar los descuentos antes de Navidad, para que sea una semana o un día concreto, el viernes, para que se hagan descuentos de esa semana de Black Friday, y también a los comerciantes les dé tiempo a reponer género, a reponer stock para la gente que quiera realizar sus compras vísperas de Navidad. Esperamos que sea una campaña del agrado de todos y que os guste mucho y lo disfrutéis tanto los lorquinos como los visitantes que tienen a bien realizar sus compras en esta nuestra Ciudad del Sol.
Desde hoy lunes hasta el próximo viernes, semana Black Friday, con grandes descuentos y también pues para que se apoye ese comercio de cercanía, el comercio de proximidad.
José Ángel, disfrútala, pero ya sabes, con mucha precaución, que luego la tarjetita pasa lo que pasa. ¡Hacemos un alto!
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, la ciudad ya huele a Navidad. El encendido se celebraba el pasado sábado y evidentemente pues vemos ya esas luces. Y tengo al otro lado del teléfono a Santiago Sánchez, que es responsable de comunicación a nivel regional del Corte Inglés, porque quiero hablar con él de una interesante campaña, Juguetes Solidarios. Hay muchos niños, amigos oyentes, y ustedes lo saben, que no tienen un juguete cuando llegan los Reyes o cuando llega la Navidad. Y eso es una de las cosas más tristes, ¿eh? Porque ese recuerdo también perdura en el tiempo. Santiago, ¿qué tal estamos? Santiago Sánchez, cuéntanos sobre todo esta campaña.
Muy bien, Pedro, ¿qué tal?
Encantados de hablar contigo. Me parece interesante. No es la primera vez que lo hacéis, evidentemente, ya lleváis tiempo. Pero cuéntanos un poquito si ya está en marcha y qué es lo que puede hacer ahora mismo el oyente de COPE para ayudar a ese niño que no va a tener un juguete y que pueda tenerlo.
Pues efectivamente llevamos ya mucho tiempo acciones haciendo acciones solidarias, no solamente en la época navideña, sino a lo largo de todo el año, pero en esta campaña en concreto hasta el próximo 30 de noviembre vamos a conseguir entre todos que ningún niño se quede sin juguete. Con la campaña Juguetes Solidarios la ilusión va a más. Lo que queremos es eso, que todos los niños tengan regalos en esta Navidad, y de alguna forma está dividida en tres partes. En una primera parte, pues involucramos a los clientes directamente para que puedan colaborar y pueden comprar el juguete que elijan, el que decidan, y depositarlo en los contenedores que hay en todas las tiendas del Corte Inglés y dejarlo allí. La otra parte es... hemos hecho una selección de referencias de unos juguetes concretos agrupados bajo la marca Juguete Solidario, y esto hasta el 5 de enero sí que es posible. Por la compra de uno de estos juguetes, el Corte Inglés lo que va a hacer donar otro juguete a dos ONGs de ayuda a la infancia. De tal forma que, bueno, pues ahí el Corte Inglés, cuantos más juguetes compren de esta agrupación los clientes, más juguetes va a donar el Corte Inglés, y bueno, pues los donaremos a distintas entidades.
Entre ellas creo que la Fundación Aladina, que va a destinar esas donaciones a niños que padecen cáncer y se encuentran ingresados en diferentes hospitales.
Exacto, a la Cruz Roja 1, Cruz Roja Juventud, para niños y niñas de familias en riesgo de vulnerabilidad social y económica, y luego a la Fundación Aladina, con quien hacemos también numerosas campañas, a los que donaremos estos juguetes, pues a los niños que padecen cáncer, se encuentran ingresados en distintos hospitales y que, bueno, pues bastante duro lo pasan ellos y sus familias como para no tener juguetes en estas fechas tan complicadas. Así que vamos a aportar nuestro granito de arena para que nadie se quede sin juguete.
Santiago, no sé si hay datos de lo que se recogió el año pasado aquí en Murcia, en la región, de en cuanto a juguetes, más o menos.
Pues,
más o menos.
Aproximadamente el año pasado, en la región de Murcia no tengo datos concretos, pero a nivel nacional pues conseguimos donar en torno a 19.000 juguetes, que fueron destinados a Cruz Roja Juventud, Fundación Aladina y a unas 50 entidades sociales. Bueno, lo importante es que en toda España pues haya nadie que se quede sin juguetes, y eso es lo que vamos a intentar, y nosotros en Murcia vamos a intentar aportar nuestro granito de arena para eso.
Pues ya está ahí ese mensaje. Yo creo que los oyentes de la COPE, como todos los murcianos, son muy solidarios. Recordamos lo del juguete solidario hasta el 5 de enero. Por la compra de un juguete solidario, el Corte Inglés dona otro juguete a dos ONGs de ayuda a la infancia, y luego aparte pues cualquier oyente desde ya puede comprar ese juguete y depositarlo, como tú decías, en esos contenedores que tenéis. Y por cierto, termino, ayer me pasé yo por la zona del Corte Inglés. Esto es una locura, lo de Cortilandia. Uf, está lleno de niños.
Sí, 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 sí. La verdad es que la gente lo esperaba, como se suele decir, como agua de mayo después de esos 13 años de ausencia, y la gente está respondiendo de maravilla. Llevamos 3 días y están siendo 3 días en donde la Avenida de la Libertad está lleno absoluto. Lleno absoluto. Si se vendieran entradas, como ahora dicen los modernos, es sold out, todo vendido. Es impresionante. Es impresionante la expectación que ha causado, la cara de los niños viendo a ese Cortilandia, a esa ciudad de los gatos decorando el árbol, y la verdad es que está siendo espectacular. 3 días, el día de la inauguración con ese acto que tuvimos lleno, el sábado lleno, el domingo lleno. Bueno, pues encantados de que sea así, porque eso quiere decir que la gente lo esperaba con ilusión.
Pues muchísimas gracias por atendernos, de verdad. Santiago García, responsable de comunicación del Corte Inglés en la región de Murcia. Un abrazo muy fuerte y ojalá que se llenen los contenedores de juguetes solidarios, porque esos niños lo merecen, de verdad que lo merecen. Muchas gracias.
Muchas gracias. No me cambies de apellido, que mi padre se cabrea. No García, sino Sánchez.
Sánchez. Muchísimas gracias, Santiago.
Un abrazo.
Un abrazo.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues poquito a poquito, en 30 segundos llegamos a ese tramo de la 1:10. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Y aunque luego ampliaré la noticia, si antes lo decimos, antes ocurre. La Guardia Civil investiga la muerte de una menor de 15 años en Orihuela tras sufrir una herida en el cuello por arma blanca. Al parecer, la principal hipótesis que se baraja es que haya sido víctima de un homicidio por parte de su expareja, también menor de edad. Impresionante, de verdad. Son noticias que a uno le dejan el corazón helado. Bueno, amigos oyentes, los próximos minutos vamos a calentar motores para lo que va a ser el gran espectáculo gastronómico de mañana. Me estoy refiriendo, lógicamente, a la gala de entrega de las estrellas Michelin 2025. Se va a celebrar en el Auditorio Víctor Villegas y este evento está considerado, y es importante destacarlo, como la gran noche de la gastronomía. Al otro lado del teléfono tengo a Pablo González Conejero, de la finca Buenavista, que nos va a contar, evidentemente, lo que vamos a poder ver y, sobre todo, la importancia que tiene esta gala. Señor González Conejero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de hablar de esta gala, porque yo creo que Murcia se va a convertir en el epicentro, ¿verdad?, de la gastronomía a nivel nacional, incluso en parte internacional.
Sí, yo te quería decir eso, ¿no? Poner el dedo en esa... en esa llaga de decir que es muy, muy, muy importante. Quería decirle a todos tus oyentes que lo que va a pasar mañana, de hecho, hoy ya va a empezar a ocurrir, que van a empezar a llegar los compañeros, ya mañana será la gala. Creo que es de los hitos, de los hechos más importantes que pueden pasar en un lugar. Y este año, pues por suerte, tenemos la oportunidad de disfrutarlo en Murcia.
Está coordinada esta gala por usted, además, en compañía de destacados cocineros, como por ejemplo María Gómez García, de Mahoga, y Juan Guillamón Carrasco, de Almo. Me figuro que esa alfombra roja va a ser una alfombra en donde va a haber muchísima calidad gastronómica. No sé quiénes van a venir de fuera, si se pueden decir algunos nombres, pero creo que va a venir gente importante.
Sí, indudablemente viene toda la gastronomía nacional. Ten en cuenta que todos los 2 y 3 estrellas van invitados cada año. Acudimos todos cual llamada papal, diría yo, y es un día muy 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 importante, ¿no? Porque ya te digo, aparte que viene toda la élite de la gastronomía, también es un día de fiesta, ves a los compañeros, la gente va a un sitio, va a otro, los restaurantes van a estar llenos de toda esta gente que viene ávida de ver lo que pasa en Murcia, porque está claro que en Murcia pasa algo. Yo eso es lo que les digo, que en Murcia pasa algo. Parece que Murcia definitivamente, te puedo decir, que ha despertado y bueno, Murcia está aquí y Murcia está deseosa de enseñar. Yo siempre he dicho que Murcia es una de las grandes desconocidas y deseosas de contar lo que aquí ocurre.
Todavía es pronto, pero Murcia, en cuanto a estrellas Michelin, ¿podemos conseguir alguna nueva?
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa que es lo único que puedo saber, es lo único que sé después de todos estos meses trabajando un poco en el anonimato y un poco con todo el secretismo. Absolutamente nadie nos puede robar la ilusión a ninguno de los que ya las tenemos o de los que no las tienen y ansían con tenerla. Nadie nos puede robar esa ilusión, nadie por cosas que digan, por porras que hagan, por cosas que veo publicadas que de verdad que me horrorizan. Es lo que tenemos, trabajamos para ello, trabajamos con esa ilusión y ya te digo que eso es la mayor certeza que tenemos. Lo demás, pues en tiempo dirá, y los méritos de, según los ojos de Michelin, importante también, los méritos según sus ojos dirán, ¿no? Porque aquí está claro que el hombre propone y Michelin dispone, la mayor.
Y esta sí que ya es prácticamente la penúltima. Hablamos de que se reconocerá la excelencia gastronómica, pero yo quiero destacar también que se van a otorgar las estrellas verdes Michelin a restaurantes comprometidos con el medio ambiente. Esto es muy importante.
Sí, también hace unos años comenzó Michelin a poner el foco en esto y bueno, no son pocos los que la tienen y no son pocos los que la ansiamos. Y yo creo que lo que ha hecho ha sido concienciarnos a todos y que, en cierto modo, todos tratemos de trabajar de una manera sostenible. Tú fíjate que después de la pandemia, después de todos estos acontecimientos que van ocurriendo, porque creamos en ello o no, lo del cambio climático es un hecho, está, lo creo que lo vemos todos, pues yo creo que todos estamos responsabilizados con esta historia. Pues yo te puedo decir que por la parte que me toca, toda nuestra experiencia en Cabaña Buenavista gira en torno a la región de Murcia, a los productores locales, al producto de temporada, a la recuperación de variedades autóctonas, todo funciona, todo gira en torno a esto. Y esto no es casualidad, esto es un tema de concienciación, esto es un tema de importancia social y yo creo que todos somos corresponsables de todo lo que hacemos y de todo lo que ocurre. Entonces, bueno, yo creo que iniciativas como esta, en este caso de Michelin, de otorgar y poner foco a los establecimientos que ellos entienden que el tema de la sostenibilidad la llevan a un extremo o supone una bandera, de premiarlos, pues lógicamente también es importante.
Y esta sí que es la última. He dicho que mañana en el auditorio de Congresos Víctor Villegas va a haber luego, evidentemente, me figuro, un cóctel, etcétera, etcétera, ¿no?, a los asistentes.
Sí, eso es la parte que nos toca, ¿no?, a los cocineros murcianos, el tema de dar de cenar a 700 invitados. Seremos los 12 que aparecemos reflejados de una u otra forma en la guía Michelin, los encargados de hacer esa cena en la cual, como no podía ser de otra manera, se ensalzará el producto local. Cada establecimiento va a hacer una propuesta en la cual se vea representada tanto su casa como nuestra región. Y yo creo que va a ser la gran fiesta de la gastronomía murciana.
Pues Pablo González Conejero, coordinador de esta gala de la entrega de estrellas Michelin mañana en Murcia. Gracias por atender la mañana de la cadena COPE y, como se suele decir, viva la gastronomía, ¿eh?
Un saludo, gracias a todos, gracias por estar ahí y espero que podamos contar muchas alegrías.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
COPE Murcia.
Hablemos claro. Como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Investigadores de 25 universidades desaconsejan la introducción del bisonte europeo en la península. Los científicos explican que es imposible que este animal pueda sustituir al bisonte representado en Altamira, porque esta especie prehistórica es distinta, definitivamente extinguida, que vivió en un hábitat conocido como la estepa del mamut, que tampoco existe, por cierto, en la actualidad. 40 investigadores de 25 universidades y centros de investigación de 9 países, especialistas en ecología histórica, paleontología, arqueología, derecho genética, ecología y biología de la conservación, han llevado a cabo la primera reflexión científica sobre la introducción del bisonte en España, el bisonte europeo, que desaconsejan totalmente, como decimos, y que además se basan lógicamente en antecedentes históricos. Los planes de introducción del bisonte europeo en España se han vendido como proyectos de restauración de la naturaleza, aunque en realidad, dicho uno de los investigadores, no cumplen en absoluto con este objetivo.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
En segundo nos vamos a colocar ya en la una de la tarde. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno está en buena compañía? Ya saben además que están escuchando, siempre se lo digo, la mañana de la cadena COPE. ¿Aquí dónde? Pues claro, en Murcia, aquí.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenido a este lluvioso lunes de noviembre que ha arrancado con una declaración institucional del presidente que no le importa a nadie. A nadie salvo a la nueva vicepresidenta que Sánchez acaba de nombrar. En realidad, la comparecencia del presidente del gobierno solo tenía un objetivo: aparentar una normalidad que ya no existe. Aparentar que Pedro Sánchez es un presidente normal que hace nombramientos con intención de seguir gobernando, en lugar de un presidente cercado por la corrupción que ha perdido la mayoría parlamentaria y la iniciativa política porque cada día sale un nuevo escándalo judicial que le apunta directamente. La Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil acaba de enviar un informe al juez en el que atribuye al todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, alias Alvarone, una participación preeminente en un delito de revelación de secretos fiscales del novio de Ayuso. Recordemos el registro de 11 horas en el despacho de García Ortiz y la incautación del contenido de sus dispositivos digitales, lo que puede salir de ahí, lo que ya está saliendo. Podemos deducir que los investigadores están descubriendo pruebas de una sucia operación de Estado urdida a pachas entre la Moncloa y la Fiscalía, entre el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria y Ferraz, con la inestimable cooperación de los medios sincronizados, para tratar de destruir a una rival política y de paso desviar la atención de la imputación de Begoña Gómez, alias Freddie Mercury. La investigación avanza y va anudando la soga en torno al fiscal general, nombrado contra el criterio de los propios fiscales y del Tribunal Supremo, un hombre que vendió la toga por el uniforme de soldado del PSOE y de abogado privado de la pareja presidencial. La UCO no deja lugar a dudas. Dice que fue el fiscal Álvaro García Ortiz quien filtró la negociación con Hacienda del novio de Ayuso. Alguien de la agencia tributaria le pasó el soplo del pleito de un empresario particular con Hacienda, como los tienen futbolistas, cantantes, periodistas, contribuyentes de todo tipo. Alguien avisó de que ese particular en concreto, ese anónimo, era la pareja de Ayuso, aunque los presuntos delitos fiscales los habría cometido este hombre antes de conocer a Ayuso. Y en vez de cerrar el acuerdo de pago, que se cierra siempre en estos casos, se dio la orden de parar la negociación y hacerla pública en cuanto supieron quién era. Como si esto fuera la Venezuela de Delcy y de Aldama. Esa turbia maniobra nace en el círculo más íntimo del poder sanchista. Y el nombre de cada cómplice se sabrá a su debido tiempo. Pero hay uno, un nombre, que ha querido blindarse antes de que la investigación pueda alcanzarle. Es Juan Lobato, el todavía líder del socialismo madrileño. Según ABC, después del registro en la Fiscalía, se fue Lobato al notario a poner un cortafuegos antes de que se lo pueda llevar la UCO por delante. Lobato es técnico de Hacienda, claro. Conoce el sagrado deber de confidencialidad de estas comunicaciones y se olió el alcance judicial del asunto. Y por eso fue al notario. Y por eso dice que él se enteró por los medios, no por el documento original filtrado por la Fiscalía.
¿Y usted como técnico de Hacienda entendió
que la utilización de ese documento podía comprometer a quien lo haya filtrado y a quien lo utilizara.
Si hubiera venido de la Fiscalía General, desde luego no me hubiera gustado pelo, pero lo que pasa es lo contrario.
No, lo contrario no. La UCO dice que lo que pasó es exactamente eso, que venía de la Fiscalía. Pero Lobato no tendría que haber ido al notario, sino a los tribunales, si el asunto le olía tan mal. Y ahora no debería ser tan cobarde, porque si Pedro ha decidido liquidarle para poner en su lugar a Óscar López, ningún penoso alarde de sumisión de última hora le va a conseguir el indulto de Sánchez. El número uno ha decidido que Lobato no es suficientemente sanchista, porque Pedro quiere soldados como Albarone, capaces de cometer delitos con tal de obedecer al jefe y destruir al adversario. Así que Lobato, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a ser purgado. Pero podría haber muerto políticamente con honor, no con comunicados que intentan desesperadamente quedar bien con Moncloa, donde ya nadie le quiere. Este es el gobierno que tiene España, más parecido a una banda de conspiradores que usa el poder del Estado para destruir a sus rivales, para destruir a sus compañeros de partido y finalmente para destruirse a sí mismos cuando tarde o temprano sean llamados al banquillo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Conmoción en Orihuela, en Alicante. Ha sido detenido un joven de 17 años por asesinar presuntamente a su expareja, una chica de solo 15 años. De confirmarse, sería el primer caso de violencia machista de este año en la que la víctima es una menor de edad. No constaban denuncias previas. Precisamente hoy es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Cáritas demanda una mayor concienciación y corresponsabilidad en la lucha contra esta lacra social. Además de continuar con acciones formativas y preparar a personal técnico, esta organización pide al gobierno una ampliación del concepto de violencia de género para incluir todas las formas de violencia machista. En Francia, mientras tanto, la Fiscalía pide 20 años de cárcel para Dominique Pelicot, el hombre acusado de drogar a su mujer durante una década, tanto para abusar de ella como para permitir que otros hombres lo hicieran. Es la pena máxima que la legislación francesa recoge en casos de violación. Y contamos que en Lituania un piloto español ha muerto al estrellarse el avión de carga con el que intentaba aterrizar. Lo ha hecho en una zona residencial muy cercana al aeropuerto de Vilna. En el avión, que había despegado desde Alemania, viajaban otros cuatro miembros como tripulación que han resultado heridos. Uno de ellos también tiene nacionalidad española. Y el Papa ha pedido un compromiso para que los jóvenes reflexionen sobre la seguridad vial, ya que admiran a los campeones de motos, pero a menudo desconocen los peligros. En la audiencia, representantes de la Federación Motociclista Internacional ha bromeado al afirmar: rezad por mí que lo necesito, mi trabajo está acelerado y mi moto es vieja y no funciona bien.
Y en los deportes, Vinicius cae lesionado. Será baja para los próximos partidos. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Justo, buenas tardes. Es la última lesión en el Real Madrid. Está en vísperas del partido contra el Liverpool. Ya hemos apuntado algún dato en el informativo de las 12. Vinicius se pierde los próximos partidos del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, muy mala noticia en el conjunto blanco. Tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El brasileño va a estar en torno a 3-4 semanas de baja. Se puede perder hasta 6 partidos. El primero, el importante, el del miércoles en Champions, en Anfield, ante el Liverpool. Se espera que Vinicius pudiese regresar para la final de la Copa Intercontinental el próximo 18 de diciembre.
Vinicius ha tuiteado: el loco calendario, a recuperar. Mañana el Barcelona recibe al Brest sin Lamine Yamal y el Atlético juega en Praga sin Lenormand, Nahuel Molina y Lemar. Y a las 8 de la tarde en Ourense, España-Eslovaquia, clasificatorio para el europeo de baloncesto. Si ganamos, estamos clasificados.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hoy, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, quería yo acercarme al Hospital Virgen de la Risaca. Porque este hospital, usted no sé si lo sabe, amigo oyente, cuenta con un comité de violencia de género que ya ha activado el protocolo en unas 500 ocasiones. Un comité que está formado por mujeres como Lucrecia, como Lidia, como Antonia. Y precisamente al otro lado del teléfono tengo a Antonia Cantero, que es la presidenta de dicho comité, y le agradezco además que hoy especialmente esté con nosotros. Antonia Cantero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, muy bien.
hoy en día de lucha. La verdad, muy bien.
Exacto, eso iba a decir, en día de lucha, entre todos. A ver si logramos que las cifras se reduzcan, porque es que es absolutamente demoledor. El otro día oía, bueno, este fin de semana lo de Sevilla ha sido muy fuerte, que ya estamos en 40 víctimas en todo un año, madre mía, y no ha acabado todavía. Sí. En fin, ¿cómo funciona? Primero, ¿cuándo nació este comité en La Risaca?
Pues este comité empieza en el 2014. Es cierto que es un comité de larga data, empezó en el 2014, tuvo ahí un pequeño parón, pero bueno, retomamos la actividad con muchísima más fuerza y con muchísima presencia en el hospital en el 2020. Y desde el 2020 pues hemos ido renovando integrantes, algunos estamos desde el principio y bueno, pues ahí somos un grupo de 20 personas, multidisciplinar, trabajadoras sociales, pediatría, ginecología, el grupo de urgencias del general, de hospitalización y de bloque quirúrgico. Es muy, vamos, que incluye a enfermería, trabajo social, ya le digo, facultativos, de forma, pues eso, que intentamos llegar a todo el personal sanitario. En principio estamos centrados en el hospital y el objetivo es también hacerlo extensivo a atención primaria, que hemos contactado con los responsables de violencia de género de los centros de salud del Área 1 y ahí estamos, pues ya le digo, intentando coordinar todos los proyectos, intentando establecer los procedimientos que hacemos desde que una mujer entra al servicio de urgencias o al servicio, a cualquier servicio sanitario, e intentar protocolizarlo todo. Es ahora uno de los objetivos que estamos consiguiendo.
Hablamos de mujeres temerosas, con baja autoestima o en un estado de ansiedad y de angustia terrible. Cuando llegan allí, por tu experiencia, ¿qué es lo primero que hacéis? Porque algunas incluso, evidentemente, en un principio tampoco quieren denunciar o no dicen de todo la verdad, ponen alguna excusa. ¿Cómo trabajáis? Porque ahí el tema de la psicología es muy importante.
Claro, realmente es un tipo de paciente, pues eso, que si viene con un proceso de maltrato de forma de la que llamamos crónica, es decir, que lleva mucho tiempo, que no es un maltrato físico realmente. Yo soy médico de urgencias y entonces cuando la agresión física y lo que se ha ido produciendo es maltrato psicológico normalmente, al haber un momento agudo de agresión física, sí que es cierto que, bueno, que si nos consultan en urgencias sí que quizá vienen un poquito con la tendencia de decir lo que ha pasado. En otras ocasiones es verdad que, bueno, pues es por indicadores de sospecha, por un poco el comportamiento de la mujer, la actitud del, si viene con el supuesto agresor, también la actitud del agresor. Nosotros, sobre todo, también lo que intentamos es formar y formarnos a nosotros como profesionales y formar al resto de compañeros, eso, sobre todo en indicadores de sospecha que están establecidos ya a lo largo de toda la literatura. Pues eso, para que estemos muy atentos a lo que puede indicarnos el hecho de que puede ser una mujer víctima de violencia de género, que no esté preparada o que no esté en el punto de poder contarnos o de poder verbalizar realmente lo que está pasando. Entonces, bueno, por nosotros estar un poquito alerta también, por intentar ayudarle también en entrevista clínica dirigida a esa, pues eso, con unas fórmulas específicas y con unas preguntas un poquito más específicas que nos faciliten a nosotros como profesionales el poder preguntarle a la señora o el poder establecer la confianza suficiente como para que la señora en algún momento nos cuente realmente lo que está pasando.
Ya es la penúltima esta. Por tu experiencia, cuando hablamos de este tipo de mujeres, me figuro que habréis encontrado de todo tipo de edades, nacionalidades, incluso prácticamente niñas, si se me permite, ¿no? Adolescentes.
De todo tipo. Date cuenta que es un problema cada vez también un poquito más de patología adolescente por el tema de las nuevas tecnologías, y realmente nosotros por eso precisamente tenemos establecido procedimientos en urgencias de pediatría, urgencias del general, del maternal, porque sí es cierto que hemos visto en todas las franjas de edades, en todas las franjas de nivel cultural y, bueno, en todas las nacionalidades, sí es cierto, pues eso, que nosotros tenemos una población un poquito más vulnerable, que es las embarazadas y las mujeres que están en riesgo de exclusión social, incluido de otra nacionalidad, pero realmente lo hemos visto en cualquier tipo de mujer, ya te digo, con cualquier nivel cultural y bueno, por eso es el estar muy atento y el tener la mente abierta en cualquier circunstancia.
Y esta sí es la última. Si van acompañadas, a lo mejor algunas van acompañadas de sus hijos pequeños, ¿qué se hace? ¿Cómo se protocoliza esto cuando va con un niño?
Pues tenemos el protocolo realmente, nosotros como tenemos en tanto urgencia de pediatría como nosotros del general, tenemos un sitio concreto en el que se atiende a esta mujer, intentamos que el menor siempre vaya con ella. Es verdad que es un poquito complicado por el hecho de que no podemos atender a las necesidades específicas del niño, pero sí que el pediatra, si tiene que verlo, lo valora. Siempre intentamos que sea todo en el mismo habitáculo para desplazando ni a la señora ni al niño acompañante. Entonces, ya te digo, dentro del procedimiento estamos intentando organizarlo y hacerlo de forma sistemática, el que el niño siempre vaya acompañado de la madre.
Y esta ya es una petición, no una pregunta. Yo creo que hay que lanzarlo desde la cadena COPE. Todas las mujeres que nos escuchen y que hoy y todos los días del año sean víctimas, por desgracia, de esa violencia, lo que tienen que hacer es acudir a las fuerzas de seguridad. Si han sido agredidas, evidentemente a un hospital. En este caso estamos hablando de La Resaca. Pero que no lo oculten, que no lo callen, por favor, que lo denuncien. ¿Verdad, Antonia?
Precisamente ese es el llamamiento y bueno, el visibilizar el problema y el hacer. Nosotros hemos hecho el acto esta mañana en el hospital, en el que lo que hemos tenido clarísimo, hemos participado muchos profesionales de muchas áreas hospitalarias, en el que tenemos muy claro que somos los hilos que tejen su futuro. Entonces, lo que pretendemos es hacer visible el problema, sobre todo para la víctima, para que, bueno, nosotros aquí porque tenemos el comité del hospital, pero el convencer a una mujer que está siendo víctima del hecho de que pida ayuda, de que tenemos recursos dentro de la limitación que tienen las administraciones, si hay recursos, si es necesario que lo comente y que acceda a algún servicio sanitario, sobre todo porque no va a ser tanto la denuncia o todo el proceso un poquito más legal, sino el acompañamiento y el ir asesorándola a ella en el momento y al ritmo que ella necesite, según el momento vital. Entonces, lo que sí que estamos defendiendo en todos los sitios, incluso el cribado universal, es decir, preguntarle a la mujer de forma directa si está todo en casa bien y si se resuelven los problemas bien, que es una de las cosas que la Organización Mundial de la Salud también está promulgando. O sea que es el nosotros estamos luchando sobre todo por eso, por animar a que cualquier mujer que entienda que no está recibiendo un trato adecuado, por lo menos sepa dónde buscar asesoramiento y dónde preguntar.
Pues Antonia Cantero, presidenta en este caso de ese Comité de Violencia de Género del Hospital Virgen de la Resaca. Gracias por estar en la mañana en la cadena COPE y también tengo que dar las gracias a todas las mujeres que integran este comité, de verdad, porque haces una labor impresionante. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros, Pedro, por haceros eco del día que es hoy.
Escuchen vuesas mercedes, la buena nueva que traigo. Que nada han de llegar bufones, espadachines, brujas, escudos y cascos. Escuchen vuesas mercedes, del 6 al 9 de diciembre, vigésima edición del Mercado Medieval de Caravaca de la Cruz. Tu cita con la historia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ocho minutos pasan de la una. Les contaba yo antes la mala noticia de que la Guardia Civil está investigando la muerte de una menor de 15 años en Orihuela tras sufrir una herida en el cuello por arma blanca. Todo apunta a que ha sido víctima de un homicidio por parte de su expareja, también menor de edad. Los hechos ocurrieron en torno a las 9 y 10 de la noche cuando la Guardia Civil de Pilar de la Horadada recibió el aviso. A las 11 y media se procedió a la detención del menor, expareja de la víctima, como decimos, por ese presunto delito de homicidio. Hoy, además, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la Violencia contra la Mujer. Bueno, en fin. Nosotros lo que hacemos ahora es, lógicamente, seguir aquí en la mañana de la cadena COPE y, como todos los lunes, tenemos a nuestro nutricionista que nos va a hablar de alimentos que afectan mucho al tema de la emoción, alimentación emocional. Y con él está nuestra querida Maite Fernández, claro.
Y vamos a seguir aprendiendo y cuidándonos, bueno, pues a través de nuestra alimentación, a través de los trucos que cada semana vamos apuntando en nuestra libreta mágica, gracias a los consejos que nos da nuestro experto en nutrición y dietética, Víctor Serrano. Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Hoy te voy a plantear un tema que seguramente muchos levanten la mano, que a ellos les pasa. Hemos oído un montón de gente que te dice aquello de: a mí es que los nervios me engordan, a mí es que los problemas sentimentales, los problemas de trabajo, todo me da por comer. No van desencaminados, porque al final es verdad que es un recurso que usamos mucho para quitarnos los sinsabores de la vida. Le ponemos sabores que además no suelen ser los adecuados, Víctor, porque cuando uno tiene ansiedad, cuando uno tiene algún problema, no busca las zanahorias.
Claro, exactamente. Además, hay estudios que han demostrado que el estrés, el aburrimiento o incluso las emociones negativas nos pueden dar por ingerir más calorías de las que nos corresponden. Es decir, una ingesta en exceso por ansiedad.
Que además, bueno, pues hay que atajar, porque si no, bueno, pues tiramos por tierra todo el buen trabajo, todo eso que llevamos hablado del equilibrio en nuestra dieta, de haber metido superalimentos. Bueno, vamos haciendo un trabajo que evidentemente en una mala racha podemos tirar por tierra, y que hay, aparte de otros trucos, bueno, pues algunos alimenticios que nos van a servir.
Mira, podemos hablar de ciertos trucos, como por ejemplo, podemos llevar un diario para registrar todo lo que vamos comiendo, y así nos damos cuenta de las calorías que estamos ingiriendo al día, para llevar un control, o directamente ir a un nutricionista y que nos ponga un plan nutricional personalizado con las cantidades, las combinaciones de los alimentos que debemos de tomar. Porque al final todo es un balance energético. Si consumimos más calorías de las que gastamos, vamos a aumentar de peso. Es muy importante llevar un control, ya sea apuntándolo todo o yendo a un nutricionista. O incluso hay aplicaciones, por ejemplo MyFitnessPal, en la que vas registrando todo lo que vas comiendo, y la propia aplicación te va diciendo si te mantienes, si te pasas, si estás en déficit. También es un buen truco.
Oye, que también es verdad que habrá oyentes que digan: pues a mí los disgustos me dan por irme a correr al monte y no comer absolutamente nada, que todos los casos hay, pero hoy nos ocupamos de esas personas, bueno, pues que hacen esa ingesta emocional y que además, Víctor, es un sentimiento que luego se convierte en culpabilidad.
Claro, exactamente. Tenemos que intentar distraernos de alguna forma. Por ejemplo, podemos salir a caminar, podemos beber agua para saciarnos, incluso hacer técnicas de meditación. Incluso a la hora de comer podemos practicar el mindfulness, que ahora está de moda, intentar pues eso, comer despacito, saborear la comida, escuchar a nuestro estómago cuando nos dice que está saciado. Tenemos que prestar atención en todos esos detalles.
Pues vamos a fijarnos, pero también es verdad que hablo o he empezado por el tema de estar triste, de tener algún problema. Al final no hace falta tener un problema para comer mal, porque puede ser simplemente por estrés, por ritmo de trabajo, porque no le dedicamos. Siempre decimos que tenemos la dieta mediterránea, que tenemos unos horarios maravillosos, mucho sol, pero al final es verdad que casi nunca nos detenemos cómodos a comer por los horarios de trabajo, por, como digo, simplemente por el estrés. Y me preguntaba yo, masticar poco y comer rápido, que es una cosa que hacemos, yo creo que muchísimas veces, ¿engorda?
A ver, comer rápido con ansiedad y masticar poquito nos puede llevar a ingerir más calorías, porque las señales de saciedad tardan aproximadamente unos 20 minutos en llegar al cerebro. Entonces, si comemos muy rápido, pues al final estamos metiendo más calorías al cuerpo. Si comemos despacito, nuestro cerebro va a detectar que estamos ingiriendo calorías y nos va a decir que ya está saciado. De todas formas, si llevas un control de la cantidad de los alimentos que estás tomando, no necesariamente el masticar y comer rápido te va a llevar a engordar, porque al final vas a ingerir las calorías que te corresponden. Pero sí que es verdad que puede dificultar las digestiones y podemos tener problemas estomacales.
Bueno, pues que también es importante y oye, que luego llevas, sigues pasando un día malamente, como se suele decir, porque, bueno, pues hay que hacer las cosas bien. Vamos a intentar que, como digo, bueno, pues si ya estamos controlando un poco los alimentos que nos vienen bien y los que no, pues también la forma de ingerirlos y sobre todo el cómo y el por qué, bueno, pues también nos van a influir en desequilibrar una dieta que ya estamos, como digo, bueno, pues avanzando, que vamos ya siendo casi casi mini expertos en nutrición. Evidentemente, para todas estas personas que pasan un mal momento, oye, o que tienen hambre siempre, que cada uno sabe y conoce su cuerpo, hay truquitos, ¿no?, para que nos sintamos saciados antes.
Claro, por ejemplo, podemos intentar meter proteína en todas las comidas del día, en las 5 comidas, meter siempre algo de proteína de alto valor biológico. ¿Por qué? Porque la proteína es un macronutriente saciante. Nos va a ayudar a estar más llenos. Por ejemplo, huevo, podemos meter carne, pescado, yogur. Es decir, todos aquellos alimentos proteicos que nos puedan saciar. Luego podemos incluir también algo de fibra, ¿vale? Pues verduras, la fruta con piel, los cereales integrales, beber bastante agua. Podemos meter algo de grasa saludable sin excedernos, como por ejemplo aguacates, frutos secos. Y tenemos que intentar, pues eso, comer en platos pequeñitos para evitar, pues eso, ingerir porciones demasiado grandes.
Y no vale el plato pequeñito, pero a rebosar. Vamos a tomar un plato pequeñito que nos engañe a la vista y que, bueno, pues un poquito ayuda a engañar al estómago. Pero nos dirán, oye, algún truquillo. Pues hay formas de todo eso que además engorda más casi que lo que comemos, que es lo que comemos entre horas. Esos entretenimientos que usamos, también hay snacks saludables, ¿no?
Hay snacks saludables, exactamente, pero no es una excusa para excedernos tampoco con estos snacks. Son simplemente para distraernos un poquito y saciarnos. Ajá. Por ejemplo, la fruta, ¿vale?, la podemos mezclar con un poquito de mantequilla de cacahuete, que es saciante. La mantequilla de cacahuete es un alimento alto en grasa, saludable, eso sí, pero tampoco podemos excedernos porque tiene muchas calorías. O podemos utilizar, por ejemplo, hummus con bastones de zanahorias. Es decir, cogemos estos palitos de zanahorias que venden ya hechos y lo mezclamos con hummus sin excedernos, porque el hummus también tiene muchas calorías. Uh-huh. O mezclar el yogur natural con frutos rojos, o tomar un puñado de frutos secos, o incluso hacernos palomitas caseras, pero sin mantequilla, claro.
Claro, al final todo tiene un truco, y lo que no podemos hacer es las palomitas más dulces o más con mantequilla que encontremos en el mercado. Esas que podemos hacer en casa y que nos van a ayudar también, pues eso, a pasar un ratito un poco menos malo cuando llegan los periodos de ingesta por ansiedad, por nervios, por tristeza o por lo que sea. Víctor, como siempre, yo creo que estás ayudando muchísimo de nuestros oyentes. Siempre les digo lo mismo, que acudan a ti, que acudan a un profesional allá donde esté, porque nos pueden estar escuchando en cualquier sitio, o una consulta online, que ahora lo hacéis además mucho, y que se pongan en manos de un buen profesional, que para eso estáis. Hasta la próxima semana y muchísimas gracias.
Buena semana, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos ahora de cómic, porque el pasado viernes se inauguraba en el Espacio Cultural Siete Héroes, que es una librería maravillosa, se inauguraba una exposición de originales sobre películas y cómic, que además están a la venta. Y uno de los hombres encargados realmente de este tipo de iniciativa es el que tengo al otro lado del teléfono, Jorge Gómez, que forma parte de los Mendrugos que, bueno, son geniales, es haciendo cómic en revistas como El Jueves, acordarán ustedes, él y Juan Álvarez son los Mendrugos, y la verdad es que dibujan como auténticos maestros. Y precisamente le tengo al otro lado del teléfono. Jorge, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, muy bien, aquí escuchando estupendamente.
Te decía yo que se inauguraba el pasado viernes, además se inauguró con todo, pasteles de carne, empanadillas, etcétera, etcétera. ¿Qué puede encontrar la gente ahí en Siete Héroes, en esa librería? ¿Qué vamos a poder ver?
Bueno, son originales de distintas escenas, de todo vinculado al mundo del cine y al mundo del cómic. Y como el cine y el cómic son primos hermanos, pues interactúan de una manera bastante bastante gráfica y para mí me parece que es muy muy divertida, ¿no?
Originales dibujados por ti, ¿no?
Sí, sí. Están hechos a pastel sobre papel y en un formato pequeño con cajas tipo, en fin, los marcos son tipo cajas y que quedan muy, no sé, quedan muy muy graciosas a la hora de como si fuera un puzzle, ¿no? De cajas. Y la verdad es que yo esto lo hago cuando tengo tiempo. Es una manera de desperezarme, ¿no? Tú sabes que Juan y yo venimos del mundo del cómic.
Sí.
Y el mundo del cómic es muy laborioso, es muy anónimo, en el sentido de que tiene mucho trabajo y tienes que investigar mucho para poder recrear pues todos los paisajes y demás. Y cansa. Entonces, de vez en cuando a mí me gusta hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y es como te decía, como si me desperezara, ¿no? Y entonces han salido esta muestra que bueno, que van desde superhéroes hasta personajes icónicos del mundo del cine, sobre todo del cine de terror, en fin, van por todos los personajes que a mí me han gustado, sobre todo de películas interesantes que a mí me han fascinado, como pueda ser La Cosa, o como pueda ser Alien, o como pudiera ser Terminator, ¿no? Entonces, pues ahí hay personajes, ¿no? Muchos son monstruos, no hay chicas, está la Wonder Woman. Uh-huh. Pero me ha gustado también pues poner esos monstruos que son clásicos en el mundo del cine, ¿no?
Creo que en el viernes en la inauguración se sortearon 4 originales entre los asistentes. ¿Va a estar hasta cuándo esta exposición?
Pues esto va a estar toda la Navidad hasta enero, después de Reyes, uh-huh, en principio.
Uh-huh. Y evidentemente tenía yo también que preguntarte, proyectos que tiene Jorge ahora mismo en manos, porque los dibujantes de cómic, y tan buenos como tú, no paran.
Pues mira, tenemos un proyecto muy interesante que va a dar la luz en unos meses, vinculado al ayuntamiento, pero todavía no quiero desvelar grandes cosas porque creo que es algo muy interesante que vamos a dejar tanto Juan como yo. Esto lo vamos a hacer, lo estamos haciendo Juan y yo, y que sea el propio ayuntamiento el que desvele pues todos los pormenores, ¿no? de este proyecto que es ilusionante y muy bonito. Ese es uno de ellos. El inmediato después de esta exposición, el día 13 de diciembre, inauguro también otra exposición aquí en Isla Plana, que se va a llamar Bajo el Mar. Te lo estoy diciendo en total primicia. Uh-huh. sobre el mundo submarino, ¿no? Sobre todo toda la fauna que hay en el Mediterráneo, y especialmente en el Mediterráneo de Levantino, ¿no? Desde los pulpos, los sargos, las doncellas, en fin. Estoy muy contento porque se están quedando francamente bien y bueno, y eso será el 13 de diciembre, viernes 13 de diciembre.
Ahí estaremos, en esta inauguración, vale, en Isla Plana, con el mar.
Que también habrán aperitivos y demás, será a las 7 de la tarde, y en un sitio formidable.
Con el mar de fondo y evidentemente con el mar como inspiración y esos animales de los que nos hablabas. Pues estaremos muy pendientes. Me has dejado un poquito así a los oyentes también en ascuas con ese proyecto en el que está el ayuntamiento. Y sí, veremos
después,
a ver.
Después, si desvelo algo, después Juan me regaña. Entonces no quiero decir nada, ¿vale? Ya os lo diremos en su momento y con todo lujo de detalles, ¿de acuerdo?
Completamente. Un abrazo muy fuerte a Juan cuando le
Muchas
veas.
Muchas gracias a vosotros.
Y enhorabuena por esa exposición de superhéroes, que nos encantan esos héroes de cómic y de cine. Gracias, Jorge.
Muy bien, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y 3 minutos pasan de la 1. Vamos a hablar de la Escuela Infantil Virgen de la Fuensanta, que antes estaba en el Palmar y que ahora mismo están los rectores. Depende de Cáritas y es la única guardería 100% gratuita para los padres. Un proyecto además maravilloso. Y ahí ha estado nuestra querida compañera Paula Pascual. Paula, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, pues sí, hoy hemos estado en esta escuela infantil para conocer este proyecto tan interesante de Cáritas. La Escuela Infantil Virgen de la Fuensanta, situada en los rectores, es la única de la región para familias vulnerables. Está gestionada por Cáritas y cuenta con maestros, pedagogos y voluntarios. Se trata de una guardería con 45 plazas para niños de 0 a 3 años. En estos momentos cuenta con 35 niños. Así empezaban hoy las clases.
Buenos días, buenos días. ¡Stop! Hay que calentaros.
Es canción sentada.
¿Cómo estás? Aquí estoy. Justo el saludaron. Vamos a trabajar. Vamos a jugar.
Bueno, pues así han empezado estos niños la guardería esta mañana. Es una guardería que tiene ruta escolar y comedor y todo es completamente gratuito para los padres. Los criterios para entrar en esta guardería son pertenecer a una familia en exclusión social y no tener la opción de poder ir a otra escuela infantil. Lo ha contado en COPE la directora de la guardería, es José López.
Los criterios que son que se coge de exclusión, o sea, el criterio es cuanto más problemas tienes para entrar a cualquier sitio, eres el que más puntuación tiene. Es decir, si tienes problemas de que te van a retirar a los críos, si eres una madre sola, sin colchón familiar, si, ¿sabes lo que te digo? Si, no sé, cuanto más problemas tienes, más puntos tienes. Uh-huh. Aquí, la cuestión es que si tienes acceso a otra escuela infantil, te va a otra escuela infantil, si no lo tienes, vienes aquí.
Esta escuela infantil lleva funcionando 38 años, sin embargo este curso ha cambiado de ubicación. Ha estado situada en El Palmar, pero desde este mes de septiembre se encuentra en Los Rectores. Está ubicada en unas instalaciones del Obispado, que ahora están gestionadas por Cáritas. La directora de la escuela, José López, ha explicado que tanto el objetivo de la guardería como el perfil de los niños ha cambiado mucho estos últimos años. Fíjate, Pedro, uh-huh. Antes la prioridad era la higiene y la alimentación. Ahora es la educación. Y es que la escuela infantil tenía al principio niños de etnia gitana y ahora la mayoría son hijos de inmigrantes.
Entonces era como que casi que el 100% eran gitanos y además en condiciones higiénicas muy mal porque eran chabolas y en muy malas condiciones. Pues empezamos por bañarnos, crío, alimentación y tal, y luego todo eso ha ido evolucionando. Aquí prácticamente no se baña nadie ya, o sea que eso es algo que hace ya muchos años que no se hace. El perfil ha cambiado, hay más árabes, sobre todo árabes, pero también porque estábamos ubicados en El Palmar, y en El Palmar de los Rosales, pues también lo que más hay son árabes. Y bueno, también hay un componente sudamericano, alguna vez ha venido alguien del este.
Josefo es maestro en la clase de niños de 2 años. Hoy nos hemos colado en su clase. El maestro preguntaba a Imán, que es de familia marroquí, cuáles son las partes de la cara.
Venga, ¿esto qué es? ¿Y esto? ¿Y esto? No, esto.
Ojos.
¿Y esto? La oreja.
Orejas.
¿Y esto?
Pelo.
Muy bien.
Bueno, en términos generales les enseñan a los niños, les hablan en español, aunque es verdad que los niños son hijos de inmigrantes y a veces, Pedro, pues utilizan las palabras que oyen en su casa y a veces pues les dicen alguna palabra en otro idioma, pero los maestros ya están acostumbrados. Josefo ha indicado que cómo es el sistema, qué es lo que les enseñan en clase a estos niños.
Empiezan a captar cosas como el respeto, que no puedo quitarle el juguete que tiene otro, tengo que esperar unos turnos y cosas de esas. O sea que, y para mí eso es muy gratificante porque le estoy empezando a enseñar las cosas que nosotros damos como rutina diaria, pero para ellos son cosas nuevas, ¿no? Como el aprender a comer solo, el aprender a utilizar con sus manos un instrumento de dibujo. O sea, son cosas que las damos por sabidas, pero es que empiezan a hacerlo aquí.
Bueno, este maestro, Josefo, ha indicado que si detecta alguna patología en los niños, los deriva a atención temprana. Sin embargo, el problema lo ha encontrado en los padres. Josefo ha explicado que hay muchos padres que en vez de llevar a sus hijos a atención temprana, prefieren acudir a un curandero.
Hay de todo. Porque también vienen de países algunos que allí no existe este sistema de detección y a veces esas discapacidades se achacan a otro tipo de cosas, incluso cosas de espiritismo o de vudú, ¿no? Como lo hemos encontrado, de pensar que es que está poseído, ¿no? Si uno tiene autismo, por ejemplo, pues piensan que ese, algunas cosas son porque tiene algo, ¿no? Que los curanderos pues se encargan de... Pero claro, cuando vienen aquí, pues primero tienen que romper ese, esos esquemas, ¿no? De, ¿no? Y a veces también tienen que romper otro esquema, que es que se creen que ese tipo de discapacidad, como puede ser el espectro autista, se arregla con unas pastillas.
Ojalá, ¿te imaginas, Pedro, que ese tipo de cosas se arreglara con unas pastillas? Otro gallo cantaría. Bueno, Cáritas cuenta con 3 escuelas infantiles en la región de Murcia. Además de esta de Murcia, hay otras 2, una en Cieza y otra en Jumilla. Sin embargo, la única para familias vulnerables es esta, la de los Rectores. Así lo ha explicado Anabel Jiménez, que es responsable de infancia de Cáritas.
La Escuela Infantil de Cieza, tenemos también 46 plazas, es una escuela inclusiva, ahí tenemos familias que vienen en situación de vulnerabilidad social y familias que vienen que, como cualquier otra familia. Y el Hogar San José de Jumilla tiene 18 plazas en escuela infantil y es un centro de conciliación que abre desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Cada una al final tiene su particularidad, porque al final lo que intentamos desde Cáritas es adaptarnos a cada una de las realidades de los diferentes territorios donde estamos. Aquí en concreto en la de Escuela Infantil Virgen de la Fuensanta es exclusiva de vulnerabilidad porque el territorio así lo demanda.
¿Y tiene autobuses, tiene comedor esta guardería?
Sí, fíjate, la guardería contó con cocina durante los primeros años de funcionamiento. Sin embargo, desde 2017, del menú infantil del comedor se encarga la Escuela de Hostelería de Cáritas, de aquí de Murcia. También tiene ruta de autobús escolar. Para bajar a los niños del autobús y llevarlos a la escuela, hay un grupo de voluntarios. Uno de ellos se llama José, tiene 17 años, por la tarde va a la universidad y por la mañana hace esta labor de voluntariado. Y nos cuenta... ¿Cuáles son sus impresiones?
Ya a los críos yo, por ejemplo, siempre le intento chocar la mano y ya poco a poco van todos aprendiendo. Uh-huh. Y los nombres... El otro día uno me llamó papá, que bueno. Ya hay que... Ya, me queda mucho todavía para eso.
Pero te hizo ilusión, ¿no?
Sí, sí, al final te da risa, claro.
Bueno, pues la Escuela Infantil Virgen de la Fuensanta, un proyecto destacado de Cáritas.
Muchas gracias, Paula. Maravilloso el reportaje. Enhorabuena, de verdad, porque hemos escuchado los sonidos de los niños y sobre todo, bueno, ese profesor que hablaba de algunas situaciones, cuando menos lógicamente ilógicas, con el tema del espiritismo, etcétera, achacar enfermedades a ciertas cosas. En fin, gracias, Paula.
Un saludo.
Un saludo. 41 minutos pasan de la una y es un buen momento para abrir un libro. Hoy con nuestra querida Maite Fernández, Luna Roja, de Marta Marín. Un libro, además, marcado por el misterio. Cuéntanos, Maite.
¿Y qué mejor que un misterio para aprovechar el fin de semana, para aprovechar esos ratitos de ocio que tenemos por la tarde o por la mañana? Oye, que cada uno trabaja a su ritmo y también cada uno lea a su ritmo. No les vamos a decir cómo leer, pero sí que les vamos a proponer un misterio de los que nos gustan, un misterio que nos va a llevar, con frenesí hasta conocer el desenlace de un thriller. Pues de unas características algo distintas, porque el malo, nos cuentan las cosas de una forma distinta. Vamos a hablar del último libro de Marta Martín Girón, que se llama Luna Roja. Marta, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Encantada de saludarte y de proponerle a nuestros oyentes ese juego que hacéis con la mente, con los lectores, con un misterio que le va a impresionar.
Bueno, yo espero que les impresione, sí. Es el fin de todos los escritores, ¿no? Que les impresione y sobre todo que disfruten leyendo.
Sí, que además en el caso de este género de libros se disfruta y se sufre al tiempo.
¿El qué, perdona?
Que digo que en este género de literatura se disfruta mucho y se sufre.
Se sufre, claro que se sufre, porque jolín, es una novela negra con tintes de rural, de thriller. Y claro, no es lo mismo leer una novela romántica que el desarrollo de una novela donde hay asesinatos, donde la policía está buscando por todas partes desesperados, quién puede ser, cómo ha podido pasar, y claro, no es lo mismo.
Evidentemente, bueno, pues va a ser un rato frenético, y digo un rato porque los buenos lectores, y sé que os fastidia el trabajo de mucho tiempo, bueno, pues casi nos bebemos las novenas negras. En este caso, como tú decías, hay un misterio que ahora les vamos a presentar ligeramente para que compren el libro y evidentemente se queden con ganas de más, pero la forma de contarlo también nos involucra muchísimo en la carga emocional de los personajes.
Sí, a ver, a mí me gusta plasmar personajes que sean cercanos y de alguna manera que se vea que no son objetos sin sentimientos, o sea, son personas con sus sentimientos, con sus motivaciones, con sus dolores, sus ilusiones. Entonces, claro, eso a la hora de leer el lector empatiza más. Y bueno, puede hacer que, pues como tú has dicho al principio, que se queden pegados a las hojas y quieran saber más.
Claro, quieren saber más de ese misterio que comienza con la aparición del cadáver de un cazador.
Sí, precisamente en una zona, un coto de caza de la Comunidad Valenciana, Muela de Cortes, aparece un cadáver, un señor desnudo. Lo encuentran un par de cazadores y, bueno, llaman inmediatamente a la Guardia Civil. La Guardia Civil se comunica con la comisaría de Alcira porque junto al cadáver están sus objetos personales, su ropa, su identidad, su tarjeta de su DNI. Y, claro, en ese momento, como saben que es vecino de Alcira, el comisario les dice a Inés y a Yago que se trasladen para la zona, porque van a estar mucho rato investigando la zona y bueno, que les da tiempo a llegar y tal, ¿no? Ver in situ qué es lo que ha pasado. Y bueno, y a partir de ahí arranca toda la investigación.
Los inspectores Yago Reyes y Inés Collado, que ya se conocen, que ya han tenido otro caso, que evidentemente, bueno, pues también su relación, la evolución de los personajes, nos va a llevar por otro derrotero, pero en lo que es el crimen, pues todos los signos de crueldad de un asesino en serie, como digo, algo diferente, ¿no? Con métodos distintos y con más de un cadáver a sus espaldas.
Sí, cuando llegan se encuentran, pues eso, una víctima que ha sido abatida por la espalda, presuntamente de dos disparos. Entonces, bueno, eso podría hacer pensar, pues, que puede ser un ajuste de cuentas, que se conocen, la víctima y el verdugo, quiero decir. Pero bueno, a partir de ahí, cuando llegan a la comisaría y se ponen a hablar con el comisario, él, por alguna extraña y movido más bien por su intuición, él dice que probablemente puede tener algún tipo de vínculo con algunos expedientes que están todavía por resolver. Pues sobre todo con uno de un año atrás, que todavía no han desvelado quién ha sido el asesino. Entonces, a pesar de que los modus operandi son totalmente distintos, el comisario encuentra ahí un vínculo, sobre todo basándose en el ensañamiento. Y bueno, y a partir de ahí, pues ya te digo, empiezan a desenterrar expedientes antiguos, algunos parece que sí, otros parece que no, y bueno, y ahí ya no voy a hablar más.
No,
los lectores me matan.
No, porque además es muy complicado, Marta, para los periodistas lo es, y supongo que para los escritores también, no contar más de lo necesario, porque lo que queremos es que se compren el libro, que lo disfruten y lo sufran, y no tengan todos los detalles, porque si los tienen, pues evidentemente les hacemos, como dicen los jóvenes ahora, un spoiler, que no queremos, pero sí que es verdad que aparte de lo que es el misterio trae, bueno, pues otras reflexiones, otra forma de empatizar con unos personajes, con otros. Al final, bueno, pues la novela negra cumple con su misterio, con un crimen que vamos desarrollando casi con los inspectores, pero tiene mucho más.
Sí, en esta novela yo he querido plasmar varios conflictos que plantea cualquier persona, como puede ser a lo mejor la soledad, el miedo, la venganza, y yo creo que el núcleo central de la novela está basado en el maltrato animal y en el maltrato psicológico, porque a lo largo de la novela se ve uno de los personajes, pues se van viendo pinceladas de distintos personajes, ¿vale? Pero hay uno en concreto donde se ve que ha sido maltratado psicológicamente durante muchos años, desde pequeñito. Entonces, bueno, estos conflictos y estos problemas que se dan en la sociedad de alguna manera a mí me preocupan y es como, bueno, vamos a exponerlos y pues destaparlos, ¿no? Reflexionemos sobre ellos.
Pues sí, porque al final, y es verdad que nos queremos entretener, pero siempre se aprende con un libro, siempre se reflexiona, y más si son varios, porque tienes muchos libros en el mercado, pero si quieren más del caso de el inspector Yago Reyes, también les recomendamos Dama Blanca, ¿no? ¿El orden da igual?
El orden, a ver, yo siempre digo...
Yo siempre me leería el primero.
Ahí está. Yo prefiero, y le recomiendo a los lectores, que lo hagan de forma cronológica, tal y como se escribieron. Sí que es verdad que son casos independientes y autoconclusivos, entonces dices, bueno, ¿el orden de los factores altera el producto? Un poquito, porque puede ser que al leer el segundo lleguen antes de tiempo a cosas que pasaron claro. En el primero, porque sean pequeñas pinceladas, ¿no? Pero, bueno, lo pueden leer un poco como quieran, pero yo siempre les voy a recomendar primero Dama Blanca y luego Luna Roja.
Primero enamorarse de los personajes y luego pues seguir con su historia, aunque como decimos, los casos son independientes. Marta, ha sido un placer, que no le vamos a decir a nuestros oyentes cómo, pero que sí que lo compren en esa... Eso sí se lo voy a decir por si cuela, que lo compren en la librería chiquitita que tienen en el barrio. Así es que con todo eso les dejamos que reflexionen con Luna Roja y, por supuesto, si quieren, que empiecen con Dama Blanca. Marta, un placer.
Un placer, muchas gracias por todo.
Escuchen vuesas mercedes, la buena nueva que traigo. Que nada han de llegar, bufones, espadachines, brujas, escudos y cascos. Escuchen vuesas mercedes, del 6 al 9 de diciembre, vigésima edición del Mercado Medieval de Caravaca de la Cruz. Tu cita con la historia.
Cope Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Segundos pasan de las 2 menos 10. La semana pasada se celebraba el Día de la Espina Bífida. Es una enfermedad, amigos oyentes, de la que a veces conocemos muy poco. Paloma Garrido, nuestra compañera, ha estado con una persona que está afectada por espina bífida. Además, tiene esta enfermedad unos síntomas muy, muy, muy claros. Paloma, cuéntanos.
Un defecto de nacimiento que se caracteriza por el desarrollo incompleto de la columna vertebral. Entre los problemas que puede ocasionar, debilidad de las piernas, la espalda, cambios en el funcionamiento de los intestinos, la vejiga. Y hablamos con Carmen Hernández. Buenos días, Carmen.
Buenos días.
Bueno, no sé si nos puedes contar un poquito tu historia, qué es realmente tener espina bífida.
Pues tener espina bífida es nacer con una malformación congénita que afecta a la movilidad y a otras, a los órganos internos, y te afecta un poco a nivel de la vida diaria.
¿Cómo es el día a día con espina bífida? ¿En qué le limita?
Sobre todo en mi caso la movilidad, que la tengo un poco limitada.
Claro, nos comentabas que desde el nacimiento, no sé si tuvo algún problema el tema de ir a la escuela,
no.
En los colegios, ¿están adaptados también a personas que en este caso?
En mi época no, pero yo podía andar un poco, entonces yo podía subir escaleras, pero no, yo tengo 59 años, en mis tiempos no, ahora sí, ahora creo que ya están bastante adaptados.
Digamos entonces que es una enfermedad que va a más. ¿Cómo comenzó todo?
Puedo caminar un poco, lo que pasa es que ya con mi edad el deterioro se hace más patente y entonces tengo una lesión de rodilla y ahora mismo voy en silla, pero sí puedo andar, sí.
¿Hay ayudas? ¿Se ofrecen ayudas para las personas con, en este caso, espina bífida por parte de, a nivel de gobierno regional, gobierno nacional?
¿Hacen ayudas? Protésicas y ortoprotésicas. Pero siempre hay un porcentaje que paga el usuario y nosotros, claro, necesitamos mucho más ayudas que otras personas para vivir. O sea, también usamos material de incontinencia, que a veces es gratuito, pero otras veces no. Entonces sí, hay ayudas, pero no son suficientes.
Carmen, ¿y a nivel psicológico?
A nivel psicológico.
¿Os afecta a...?
Yo he llevado una vida no muy normal, yo he podido hacer lo que he querido, quiero decir, he estudiado una carrera, tengo trabajo hace 30 años, pero yo lo que quiero ahora es, estoy casada.
¿En qué trabajas?
trabajo en la Asociación de Espina Bífida, bueno. Soy contable allí, llevo el tema administrativo y financiero. Pero yo lo que quiero ahora y reivindicamos este año es que mi derecho a prejubilarme, como otras patologías que están en el Real Decreto y que nosotros todavía no estamos incluidos y queremos que nos incluyan.
¿Otras reivindicaciones que hagan por este día?
¿Reivindicaciones? Pues, por ejemplo, que el material sanitario que necesitamos sea gratuito.
Nos comentaba que son muy caros. Hay tratamientos
sí, porque caros. Yo, por ejemplo, yo pago todos mis medicamentos porque no soy pensionista. Hay otras patologías que lo tienen gratuito, pero yo como trabajo, pues pago como todo, hijo de vecino.
Nos comentaba que, bueno, pues a pesar de tener espina bífida, no le ha parado y ha hecho su vida pues como sí. Cualquier otra persona, ¿no? Se ha casado.
Claro, claro, hay que hacer. O sea, una limitación no te puede parar.
Para aquellas personas que quizá no lo estén pasando tan bien por tener espina bífida, no sé si desde aquí le quieres lanzar un mensaje.
La espina bífida no lo pasamos tan mal porque al ser una malformación congénita, o sea que de nacimiento, tú tienes toda la vida para acostumbrarte a que tú has nacido con unas determinadas limitaciones o condiciones y tienes que vivir con ellas y vives y ya. Yo, es más para los padres mi recomendación, que traten a su hijo como cualquiera de sus otros hijos y ya está. Y que se puede hacer las metas que tú te puedas, que te traces en la vida. Las puede alcanzar.
Que nada te puede parar.
Algunas cosas te paran, pero si eso de si quieres puedes no siempre es cierto, pero muchas cosas si quieres puedes hacerlas.
Carmen, muchas gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Murcia se viste de gala. Si quieres seguir la gala Michelin 2025 junto a los hosteleros murcianos y disfrutar de la mejor gastronomía, te esperamos en el Teatro Circo el martes 26. Habrá degustaciones, cerveza y vino denominación de origen Jumilla. Región de Murcia, irresistible anfitriona de la gala Michelin 2025. Ayuntamiento de Murcia.
La Abadía Brasserie, mucho más que una comida de Navidad. Un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota y vaca vieja en un ambiente único. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Hay que decir que en general ahora mismo hay bastante tranquilidad en cuanto a tráfico en la ciudad de Murcia y en las zonas de salida, pero ya saben que conforme avance el día van a aumentar el número de vehículos y evidentemente hay que tener mucha precaución. Por cierto, les tengo que dar una noticia relacionada con el tráfico y es que ha resultado herido grave un peatón al ser atropellado por una furgoneta en Murcia. Servicios de emergencia han tenido que atenderlo y trasladarlo a un centro sanitario. Con 76 años tenía el peatón y tiene y ha resultado, como decimos, herido grave al ser atropellado en el barrio de El Carmen en torno a las 8 de la mañana. Esto es lo que hay que intentar evitar.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y casi falta un minuto y medio para llegar a las dos. Les tengo que dar una noticia relacionada también con la delincuencia, y es que dos jóvenes con 50 detenciones, han oído bien, 50 detenciones, roban en la cafetería de La Risaca de madrugada. Los hechos se han producido en la zona del hospital materno, donde entraron al local tras forzar una puerta. Los hombres tienen 31 y 36 años de edad y ya digo que han sido detenidos como responsables por ser autores de un presunto delito de robo con fuerza en esta cafetería. Hay que indicar que quien se ha encargado de esta operación ha sido la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron sobre la 1:30 de la madrugada, tras recibir aviso de esta policía por parte de la central de alarmas de la propia cafetería, donde se habían activado ya esos sistemas de seguridad, pudiendo observar en el interior un varón con capucha y a otro en la puerta de acceso en actitud vigilante. De manera inmediata, varias patrullas se dirigieron al lugar, localizando muy cerca a un hombre que coincidía plenamente con estas características facilitadas como uno de los autores del robo. Hay que indicar que se habían sustraído algunos objetos de dentro de la cafetería, por lo que los agentes, lógicamente, procedieron a la detención de estos dos varones. Bueno, pues un hecho delictivo más que queríamos contarles a todos ustedes. Llegamos ya prácticamente a las 2 de la tarde en esta jornada, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Por favor, a ver si nos concienciamos de verdad todos. Y lo más importante también, que estás escuchando Mediodía COPE, que seguimos contándote aquí todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.